Estás escuchando SBS en español.
El tesorero federal Josh Frydenberg ha entregado y publicado el presupuesto 2019-2020. Con el tema Una economía más fuerte y un futuro seguro, se proyecta que el presupuesto de este año entregará el primer superávit de Australia en los últimos 12 años. La coalición está lanzando algunos dulces preelectorales hacia personas de bajos a medianos ingresos, duplicando los recortes de impuestos que recibirán la próxima vez que presenten una declaración de impuestos. El año pasado, recordemos, el gobierno anunció que otorgaría a las personas que ganan hasta $90,000 una reducción impositiva instantánea de hasta $530. Pero, de acuerdo con el presupuesto, eso ahora será más del doble, 1,080 para solteros y aumentará hasta 2,160 para familias de doble ingreso. Las compensaciones fiscales comienzan a reducirse para las personas que ganan entre 90 y 126 mil dólares. El gobierno también promete reducir la tasa impositiva del 32,5% al 30% para julio de 2024, lo que afectará alrededor del 70% de los contribuyentes de la nación. Frydenberg también anunció un aumento en el gasto de infraestructura a $100 mil millones durante la década. De estas y otras medidas conversamos con el economista Jorge Fallas.
Bueno, sí, ciertamente es un presupuesto que dice mucho de promesa política. Habría que esperar, dado que las elecciones son casi inminentes, ¿verdad? La idea del gobierno es dar una impresión de que bajo el gobierno de la coalición, miren, los últimos 10 años ha habido... Tuvimos déficits fiscales muchos años, por supuesto fue por una crisis, pero nosotros hemos logrado de allá hasta acá, hemos ido logrando paulatinamente mejorar las finanzas, de manera que el próximo año, si se dan unos supuestos económicos que son bastante moderados, pero igual tienden a lo optimista, dice, bueno, si nosotros seguimos en el poder, el próximo año ya vamos a llegar a un gran superávit que permitirá bajar la deuda y permitir que el futuro de los australianos no sea comprometido si se hacen otras opciones más peligrosas, que claramente están diciendo que la oposición probablemente puede desbaratar esto y que no van a poder mantener esta disciplina fiscal. Entonces, claro, esa es la visión del, como digo, la visión del gobierno. En parte tienen cierta razón de que, bueno, han logrado mejorar el esfuerzo fiscal. Esto va a depender a futuro también de condiciones económicas que se sigan manteniendo muy buenas, porque el panorama económico, si bien no es muy optimista, se basa en varios supuestos de que la economía australiana va a seguir creciendo a un nivel cerca del potencial, que como ha crecido en los últimos años, y casi llegando al 3% al final de los 5 años de proyección, que el empleo va a seguir creciendo, y esto depende mucho también del panorama externo. Ahora, el panorama externo puede ser que, como Australia, por supuesto, depende mucho del comercio exterior, es una economía relativamente pequeña y abierta al exterior, hay que ver lo que pasa con los socios comerciales, principales socios comerciales, y en este sentido, las señales en el exterior todavía son buenas, pero no se descarta que, por ejemplo, ya se ha venido hablando últimamente que Estados Unidos pueda caer, si no una recesión, una desaceleración de la producción. Está también el dilema de China también, que es tal vez más importante para Australia directamente por su demanda de materias primas que satisface a Australia. ¿Qué va a pasar ahí si sigue desacelerando la economía ahí? Entonces, en ese sentido, hay que tener también cuidado de ver si ellos pueden... si el gobierno puede mantener esa promesa de mantener la disciplina fiscal y lograr mantener superávit en los próximos años, ¿verdad? Y en otro caso también, con respecto a los cambios en el sistema de impuestos sobre la renta, ciertamente hay cambios ahí de más que todo a la gente que gana menos de $100,000, ¿verdad? Están tratando de ampliar los tramos de más bajos impuestos, de pago más bajos impuestos, aumentar deducciones a los impuestos, que eso ayuda principalmente a familias que están en tramos, digamos, de más de $8,000 al año a cerca de $70,000.
Bueno, hemos visto también la oposición como ha asegurado que este presupuesto es de alguna manera irresponsable y que no llena realmente las expectativas de la contrapropuesta que ellos tienen, que de alguna manera dicen que incluso se han copiado en algunos de los puntos que ellos habían propuesto años atrás. Ahora bien, ¿cómo un proyecto de presupuesto como el que ha puesto en la mesa la oposición podría beneficiar también a Australia económicamente y llevarlo a un superávit? Y si eso que está haciendo el gobierno con el recorte de impuestos es una proyección responsable para el futuro económico australiano.
Desde el punto de vista del gobierno, lo que está apostando es que el crecimiento económico y, de cierta forma, la mejor fiscalización de los ingresos tributarios. Hay ciertas iniciativas ahí de aumentar la fiscalización de corporaciones que muchas veces tratan de no evadir, sino de tratar de disminuir su carga tributaria. Entonces se va a buscar más. Entonces, la idea del gobierno, bueno, si mejoramos la recaudación a nivel de corporaciones, si el crecimiento económico va a significar que la gente va a tener empleo y va a seguir aumentando sus ingresos, ellos van a estar pagando mayor impuesto. O habrá más gente pagando impuesto, y a pesar de que van a pagar menos impuestos algunos, en el agregado el ingreso va a aumentar. Eso, como digo, depende mucho de cuán bien la economía siga a futuro, por supuesto. Si hay un nuevo incidente, como lo fue hace 10 años, más de 10 años la crisis económica, esta situación cambia completamente. Siempre ese es el riesgo que hay. Ahora, por otro lado, la oposición tiene razón de que probablemente sea muy optimista, que es irresponsable creer que todo va a seguir bien a futuro. Y entonces, que basarse todo en proyecciones de que vamos a tener superávit por muchos años continuamente, probablemente hay que tenerlo con más cuidado. Ahora, también la oposición ha dicho, y generalmente sabemos que una coalición de centroizquierda con el laborismo siempre va a estar más anuente a aumentar el gasto más allá de lo que una coalición de centro-derecha puede hacer, digamos. Y ciertamente esa es la idea. Yo creo que ahí entonces queda a juicio del votante mirar bien las propuestas que tienen cada partido y ver, bueno, podemos darnos la capacidad de aumentar el gasto público para cubrir necesidades que ciertamente mucha gente en Australia tiene, o vamos por esta la coalición y decimos, bueno, tratemos de mantener el ahorro, disminuir la deuda, disminuir el endeudamiento externo, que igual todavía es bastante bajo, afortunadamente para Australia, no es un peligro, pero queremos mantener eso, o, como digo, necesitamos gastar más en otras necesidades, que siempre, por supuesto, esa es la cuestión de la economía. Tenemos recursos escasos y necesidades infinitas. Entonces, siempre va a haber, a pesar de que lleguemos a algún nivel de satisfacción, habrá otras necesidades que satisfacer a futuro. Entonces, yo creo que ese es el principal detalle que tienen que ver los votantes en la elección.
Finalmente, Jorge, me interesaría hablar de un tema que afecta directamente al bolsillo del ciudadano de a pie, al ciudadano normal que tiene su trabajo normal, que no gana muchísimo dinero y que el gobierno le ha prometido estos recortes. Sabemos que Australia tiene uno de los salarios más altos en el mundo, pero también sabemos que Australia es uno de los países más costosos en el mundo. ¿Cómo este recorte de impuestos puede realmente beneficiar a una persona con un salario menor a $100,000 al año?
El monto total de la ayuda equivale a $1,080 al año. Y estamos hablando de ingreso intermedio. No la persona que usted gasta 100 mil, porque es una escala que va creciendo a medida que aumentan su ingreso aumenta, pero llega a un peak, no sé exactamente, creo que es alrededor de $40,000-$70,000 al año, y luego baja. Es una rebaja que, y por supuesto la gente que gana más de $126,000 no recibe nada. Es una práctica común, ya existen los presupuestos acá, dar este tipo de ayudas temporales. Ciertamente estamos hablando de algo que es quizás 1.5% del ingreso total de la familia. Puede hacer una diferencia, pero no es, yo diría, no un gran regalo, digamos. No es un gran oferta, digamos, que va a cambiar mucho los patrones de consumo o el comportamiento de las personas. Ahora sí, la gente generalmente debería ver esto como una situación que puede ser temporal. Entonces, tomar ciertas precauciones, no gastarlo todo, tratar de usarlo para pagar unas deudas que se tiene siempre y no pensar que puede ser continuo, para evitar que entonces estemos en una situación que los impuestos tienen que volver a subir y tenemos que acostumbrarnos a un nivel de vida más bajo.
Jorge Fallas, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Hora 13 de Radio CBS.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.